Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La esperanza del pueblo cubano por la llegada del Papa Francisco se refleja en el fervor de su espera.
Al respecto, Celia Mendoza, quien fue enviada especial a la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, tiene algunos testimonios, entre ellos el del Cardenal Jaime Ortega.
Con gran expectativa.
El Papa Francisco, que lo esperamos aquí en Cuba con los brazos abiertos.
Se espera la visita del 19 al 22 de septiembre del Papa Francisco a Cuba, donde su presencia es aún más relevante tras su activo papel en el restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington.
El Papa ha estado desde el inicio en el inside, en la parte, dijéramos, discreta, pero importantísima de esta nueva relación.
El viaje a Cuba del sumo pontífice estará seguido por su visita a los Estados Unidos, donde el líder de la Iglesia Católica participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también se dirigirá al Pleno del Congreso estadounidense, donde exaltos funcionarios estadounidenses como Carlos Gutiérrez esperan que toque el tema del embargo económico contra Cuba.
Yo creo que sí, yo creo que lo va a hacer y ojalá que lo escuchen.
Esto a pesar de la fuerte oposición que enfrenta por parte de representantes y senadores de ambos partidos, quienes no apoyan este proceso mientras se mantenga en el poder Raúl Castro. Aún así, para algunos este Papa podría lograr lo impensable.
Yo creo que esa influencia, ese amor que él tiene y esa manera tan fácil de comunicarse va a atraer muchos movimientos en la isla y en los Estados Unidos.
Asimismo, el cardenal Jaime Ortega Yalamino fue entrevistado en la televisión cubana por el cantautor Amaury Pérez Vidal en el programa Con Dos que se Quieran, donde el arzobispo de La Habana hizo referencias indirectas a las damas de blanco, generando expectativas sobre el tema de una posible amnistía a presos durante la visita del Papa Francisco a la isla.
Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, destacó los temas más importantes analizados en esa entrevista.
El primer tema fue la importancia del respeto entre la Iglesia y el gobierno cubano.
El diálogo es el camino siempre para la Iglesia con respecto a su presencia en la sociedad.
Ortega habló de los años en que la revolución prohibió mencionar a Dios.
Hubo un momento de nuestra historia, dijéramos, de estos 60 años a que tú has hecho alusión, en que estas frases se callaron, en que no se dijeron. He ahí uno de los efectos de la visita de Juan Pablo II.
No culpó a Fidel Castro como el líder de la revolución, pero le acreditó el papel que desempeñó en la apertura religiosa de los años 80.
Del libro Fidel y la religión que hizo Fray Beto, una edición de más de 1,000,000 de ejemplares, varias ediciones. ¿Qué interés tenía el pueblo en la religión?
Dio crédito al gobierno español por el apoyo brindado a los 75 presos cubanos excarcelados y expatriados en 2010. Sobre su mediación y el papel de las damas de blanco, las describió sin nombre y como algo del pasado.
Aquellas mujeres, esposas de prisioneros, madres de algunos prisioneros, que se vestían de blanco.
Sobre el tema de los presos, el cardenal creó expectativas ante una posible amnistía.
No sé si la habrá o no, quizás sí la haya. Esto es algo que depende de la libertad del Estado cubano.
Ortega habló en inglés.
Es parte del establishment.
Y mencionó la pobreza en general en Cuba.
Mucha pobreza humana y mucha soledad muchas veces, y mucha incomprensión y mucha dureza en el trato.
El religioso cubano aplaudió el papel de la Iglesia en el deshielo con los Estados Unidos y recalcó que el proceso comenzó desde la visita de Juan Pablo II.
Entre tanto, ante la visita del Papa Francisco a la isla, la Iglesia Católica Cubana espera nuevas excarcelaciones de presos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, amplía la información.
La excarcelación de presos sería un gesto de las autoridades cubanas antes de la visita del Papa Francisco, aseguró el padre Ángel Andrés González, director de la Oficina Diocesana de Comunicadores en Holguín.
Pues está orando mucho para que se pudiera dar tal vez un gesto a nivel nacional en cuanto a la liberación de algunos prisioneros, para que muchas personas también puedan reconciliarse con Dios, con los hermanos y vivir esta gran fiesta de la misericordia que vamos a tener.
El Papa llegará a La Habana el 19 de septiembre. También su visita pastoral incluye a Holguín y Santiago de Cuba. El día 22 viajará a Estados Unidos. Antes de la visita de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012, el gobierno cubano excarceló a un grupo de presos, recordó el sacerdote.
Sí, precisamente como ha sucedido en otras ocasiones y ha sido algo pues muy bien acogido por todos, que ha dado mucha alegría pues a las familias que tienen prisioneros y que han sido liberados y en definitiva a todos, pues claro que sí, lo esperamos todo. Lo bueno siempre lo esperamos y rezamos para que sea así.
El proceso parece haber comenzado, dijo Rosa María Gil, madre de Yosovani Melchor, en libertad condicional desde el domingo. El joven fue condenado en 2010 a 12 años de cárcel bajo un presunto delito de tráfico de personas. Su madre aseguró que el encarcelamiento fue una venganza política porque ella es miembro del Movimiento Cristiano Liberación.
Había muchos presos comunes, pero habían algunos que eran presos también como los Bani, presos políticos, que también ellos aprovecharon y lo escribieron en todo eso, que equivocaban prisiones de La Habana, se juntaron ahí. Iban veniendo las guaguas, ¿no entiendes? Fíjate que eso, yo estaba ahí desde las 8 de la mañana. Y es por eso, porque ahora viene el Papa y el Papa está pidiendo libertad.
En una carta enviada al Papa Francisco, la Unión Patriótica de Cuba recordó al sumo pontífice que la Cuba que visitará es muy similar a la que encontró su antecesor Juan Pablo II, quien condenó los errores del totalitarismo estalinista.
El líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, resume los puntos principales tratados en la misiva.
En un principio hacemos mención a la labor que viene desempeñando como obispo de Roma en cuestiones como son las medioambientales, el cambio climático, las víctimas de las guerras en el mundo. Luego, y es la cuestión fundamental, le pedimos que con sus habilidades como mediador que interceda y abogue por los derechos de los oprimidos en Cuba, que somos la mayoría del pueblo cubano, que interceda a favor de la liberación de más de medio centenar de presos políticos. También le pedimos que abogue por el fin de la represión. Le decimos al Santo Padre que desde que el Papa Juan Pablo II vino a Cuba y pidió que Cuba se abriera al mundo y que el mundo se abriera a Cuba, no cabe duda que el mundo se ha estado abriendo a Cuba y el régimen cubano se cierra a escuchar el clamor de todo un pueblo mientras continúa violando los derechos y libertades, sin los cuales es imposible la felicidad y el bienestar de las naciones y de los individuos.
José Daniel Ferrer también dijo a Radio Martí que la carta al Papa Francisco fue entregada personalmente y enviada por correo electrónico a la Nunciatura Apostólica de La Habana y a Orlando Márquez, asistente del Cardenal Ortega.
Aumentan en Cuba las expectativas ante la visita del Papa Francisco a la isla, y José Luis Ramos también preparó este informe.
El Papa Francisco viajará a Cuba este mes y será el tercero en visitar la isla tras Juan Pablo II y Benedicto XVI. A pocos días de su llegada hay mucha expectativa, una mezcla de alegría y esperanza. La gente habla de paz, cambio, mejoría, libertades, dijo Héctor Forés.
Yo espero que los buenos oficios, la inteligencia del Papa, su carácter político y las muestras que ha dado de buena voluntad ayuden, faciliten y beneficien el cambio que todos queremos para nuestra patria, para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y poder vivir en libertad y en el respeto a todos los derechos que merecemos los cubanos después de 56 años de una atroz tiranía que no solamente ha acabado con la personalidad del cubano, sino también con toda la infraestructura, la industria y las capacidades naturales del país.
El Papa viaja a Cuba para mostrar su cercanía en un momento en que, gracias a su mediación, se respiran aires de esperanza en la vida nacional, dijeron los obispos. Francisco fue mediador en las conversaciones que La Habana y Washington celebraron durante 18 meses y lograron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Según el padre Ariel Suárez, los católicos y no católicos reconocen la importancia de la visita. Además, destacó la expectativa que existe.
Hay como una expectativa singular porque se intuye que el Papa se podrá expresar bien aquí, que podrá conectar bien, y además porque él trae una fama realmente reconocida por cristianos y no cristianos de ser un hombre coherente, un hombre preocupado por los pobres, un hombre preocupado por las cuestiones que atañen al mundo, los problemas de la inmigración, los problemas de la ecología, del ambiente, de la paz.
Francisco llegará el día 19 a La Habana, también viajará a Holguín y Santiago de Cuba antes de trasladarse a Estados Unidos.
Auspiciado por el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, religiosos de Cuba y de Miami discutieron en un simposio la visita del Papa Francisco a Cuba y el papel y futuro de la Iglesia Católica en la isla. Dámaso Rodríguez tiene los pormenores de esta actividad.
Anticipando la tercera visita de un papa a Cuba, la Iglesia Católica Cubana y la de la diáspora discutieron los desafíos y el papel de la Iglesia en lo que muchos aseguran es un momento histórico para el futuro de Cuba. El sacerdote José Conrado fue muy claro en cuanto a los deseos del Papa Francisco.
Si hay cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, eso está muy bien, pero si no hay una acción para que logremos mayores espacios de participación, de justicia, de libertad, de paz, pues entonces no se lograría lo que yo creo que es lo que desea el Papa y deseamos todos.
El arzobispo de Miami, Tomás Wensky, fue uno de los panelistas a segunda hora y señaló:
el lema de su visita es misionero de misericordia. Yo creo que él va a Cuba después de estos cambios que él también participó en lograrlos. Entonces yo creo que el pueblo cubano va a recibirlo con muchas expectativas. No voy a hablar por el Papa, pero ya todo el mundo sabe que no tiene pelo en la lengua y entonces él va a hablar claramente.
En su comparecencia como panelista, el laico Dagoberto Valdés dijo que en Cuba es necesario un verdadero diálogo sin descalificaciones.
Es posible discrepar sin descalificar, proponer alternativas sin aplastar a los disidentes. El diálogo no es complacencia, es debate, pero debate de propuestas civilizadas.
Por su parte, Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas, también tiene muchas esperanzas con la visita del Papa Francisco a Cuba.
¿Cuáles van a ser las nuevas oportunidades, los nuevos desafíos? Son temas que se plantearon en esta primera sesión y que seguramente se van a discutir en la segunda.
En el simposio se trataron temas como la dimensión espiritual, el capital humano y Miami.
Jeb Bush, uno de los precandidatos del Partido Republicano a la nominación presidencial, comparó a Cuba con Irán y aseguró que de llegar a la Casa Blanca cambiaría la actual política exterior, incluido el acercamiento con el gobierno de La Habana.
El ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, visitó la ciudad de Miami. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió sus declaraciones.
La escuela presbiteriana La Progresiva se vistió de largo este martes para recibir al precandidato republicano, cuya campaña busca ganar el apoyo de la comunidad cubanoamericana de esta urbe del sur de Florida. El exgobernador de Florida respondió a preguntas de algunos estudiantes, se tiró fotos y conversó con la prensa.
Es la primera vez que este precandidato republicano visita una escuela durante su campaña. Durante esta visita aprovechamos y le preguntamos qué haría Jeb Bush en caso de llegar a la Casa Blanca con la actual política hacia Cuba del presidente Barack Obama.
Televisión Martí fue el único medio que preguntó al precandidato su postura en cuanto a la política exterior y el acercamiento de la Casa Blanca hacia Cuba.
Estamos negociando con enemigos como Cuba y Irán sin recibir nada. Y los pueblos sufren porque no hay libertad en ni uno de estos países.
En tal sentido, la precandidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, se ha manifestado en contra del embargo a Cuba y a favor del deshielo de los vínculos entre los dos países.
Hay que hacer cambios en económicos, reformas de cómo funciona el gobierno. Eso es mi misión.
Bush ha descendido en las encuestas que lidera el magnate Donald Trump, con quien mantiene diferencias profundas.
Si no estás totalmente en acuerdo con él, eres idiota o estúpido o que no tiene energía o bla, bla, bla. Eso es lo que hace él.
A esto Trump respondió en Twitter: un nuevo golpe débil de un candidato cuya campaña está fracasando.
En otras noticias, Akin Gump, la primera firma de cabildeo de Estados Unidos, está abriendo una nueva unidad operativa para asesorar a compañías interesadas en el mercado cubano, según informó el diario The Washington Post.
El diario señaló que el redoblamiento de los esfuerzos de la comunidad empresarial internacional tiene lugar desde el anuncio sobre el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.
El objetivo de estas compañías es conseguir que el Congreso relaje las restricciones sobre los viajes a Cuba, ventas agroalimentarias, exportación de dispositivos de telecomunicaciones y otros sectores.
La nueva unidad de Akin Gump se ocupará de aconsejar en cuestiones de estrategia legal y cabildeo a las empresas interesadas en entrar en el mercado cubano.
Y el alcalde de la ciudad de St. Petersburg, en el estado de la Florida, dice que su ciudad es un lugar ideal para tener un consulado de Cuba. Roxana Romero, del programa de televisión Martí, nos trae esta información.
El alcalde de la ciudad floridana de St. Petersburg quiere que su municipio sea el primer lugar en Estados Unidos donde haya un consulado cubano. Rick Christman viajó a la isla recientemente con el fin de convencer a funcionarios cubanos que su ciudad es la localidad ideal, dado las conexiones históricas entre ambas regiones.
Les dejamos saber que hay 80,000 cubanos viviendo en la bahía de Tampa, 1,000,000 más a solo 4 horas manejando de St. Petersburg, y que el primer cubano en la Florida, Pánfilo de Nevares, llegó a San Petersburg antes de cualquier otro sitio en el estado, por lo que tenemos una conexión, además de que somos más que capaces de manejar un consulado aquí.
El alcalde aprovechó su reunión con Gustavo Machín, subdirector para Estados Unidos de la Cancillería Cubana, para recalcar cómo ambas regiones podrían beneficiarse de unos lazos más estrechos en cuanto a intercambios culturales, tecnología, educación y medicina. Hasta el momento, Cuba no ha dado a conocer cuáles sitios está considerando para establecer sus oficinas consulares en Estados Unidos, las cuales fueron cerradas tras la ruptura diplomática entre Washington y La Habana en 1961. El presidente del Consejo de St. Petersburg, Charlie Gurdes, dijo sentirse confiado en que su ciudad es parte de la contienda final como candidata.
Machín nos dijo claramente dónde no pondría un consulado, y St. Petersburg no está en esa lista. De hecho, nos dijo que deberíamos perseguir la idea, pues entiende que con la población de cubanos en nuestra región, San Petersburg sería un buen lugar para tener un consulado.
Intentamos comunicarnos con el Departamento de Estado de Estados Unidos para confirmar los detalles de dicha lista, pero no recibimos respuesta alguna. Mientras tanto, el alcalde de Tampa, la tercera ciudad donde residen cubanoamericanos en Estados Unidos, se mantiene neutral ante la idea de tener oficinas consulares en su ciudad, pero había declarado previamente que antes de estrechar un brazo diplomático a La Habana, Cuba tendría que adoptar reformas verdaderas y democráticas, como más libertad de expresión, de prensa y de religión.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. A pesar de que la frontera entre Colombia y Venezuela se mantiene cerrada, la deserción de trabajadores de la salud cubanos continúa. La odontóloga Yusleni Cruz Morfa abandonó el territorio venezolano hace varios días. Desde Bogotá, Carlos Arturo Albino, corresponsal de Televisión Martí, tiene el informe.
El asalto que me hicieron en la misma consulta, que me querían hasta violar y me robaron el teléfono. Entonces ya eso fue ya lo que dio paso a que yo hiciera esto.
Decidida a abandonar Venezuela luego de pasar por el peor momento de su vida, cuando intentaron abusar sexualmente mientras trabajaba en el estado Bolívar en Venezuela. Ella es Yusleni Cruz Morfa, odontóloga, graduada en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Hoy cuenta a Martín Noticias su travesía para llegar a Colombia y sus vivencias en Venezuela.
¿Alguno de los comentarios de tus padres que te ibas a desertar de la misión médica cubana?
No le dije, porque ya te digo, yo mira el tiempo que pasó para que yo me decidiera, ¿no? No tenía bien la decisión que iba a tomar y no quería preocuparlos a ellos.
Yusleni vivía en Cuba con sus padres y una hermana menor. Ellos fueron otra de sus razones para que decidiera no volver a Cuba, con la visión de buscar un nuevo camino en Estados Unidos y poder ofrecerle una vida mejor a su familia.
Cada vez que daba un paso tenía que pagar. Para pasar al río tuve que pagar, para llegar al lugar, todo. O sea, todo fue pagando hasta que ya pasé.
¿Tú qué dijiste cuando estaba cerrada la frontera y querías cruzar a Bogotá?
Que yo dije que no iba a regresar, que a pesar de que la frontera esté cerrada, no, nunca miraría para atrás ni regresaría jamás. Esa es la realidad.
Como el caso de Yusleni, así al menos 5 cubanos más llegaron a Bogotá cruzando la frontera colombo-venezolana a pesar de estar cerrada. Migración Colombia le dijo a Yusleni que 5 personas ese mismo día llegaron también a Cúcuta para poder buscar un mejor futuro.
Numerosas visas estadounidenses han sido aprobadas en los últimos días para médicos cubanos que desertaron de la misión médica en Venezuela y que se encuentran varados en la ciudad de Bogotá. Una vez más, desde la capital colombiana, Carlos Arturo Albino nos trae el informe.
Los médicos cubanos que se encuentran varados en la ciudad de Bogotá ven una luz al final del túnel. En los últimos 8 días, varias visas han sido aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos a más de 60 profesionales de la salud que se acogieron al programa de parol para médicos cubanos. Uno de ellos, Dizel Rodríguez, licenciado en enfermería y uno de los voceros de este grupo de galenos, nos dice:
yo creo que al nosotros ir por los medios de comunicación, al ustedes apoyarnos como lo han hecho,
Jesús Debe Martí, que nos ha apoyado tanto desde el principio, que fue quien nos dio el motor impulsor para esto, porque fuimos con otros medios y parece que pensaron que la noticia no iba a tener impacto y la guardaron. Y yo creo que esto ha influido mucho en que el programa vuelva a caminar.
Para Maite Riverol, licenciada en enfermería y que hace días contaba a las cámaras de Martí Noticias lo difícil que había sido para ella dejar su hija de 13 años en Cuba, también salió seleccionada junto a su esposo, quienes pronto emprenderán el viaje hacia los Estados Unidos.
Es una alegría tan grande que no hay palabras para expresarlo. Sinceramente, porque tanto tiempo aquí sufriendo y pasando tantas cosas, y que ahora te den esta noticia, que eso es inesperado.
La situación de Maite no ha sido fácil, quien junto a su esposo ha tenido que emprender una gran lucha. Ella está operada del corazón, por lo que en Colombia debieron reinventarse para conseguir dinero y poder pagar las medicinas que requiere su patología.
Son más de 60 visas que han sido aprobadas hasta ahora para poder llegar a Estados Unidos, pero son cientos de cubanos que aún están a la espera en Colombia para poder llegar a la Unión Americana.
La periodista y bloguera independiente cubana Giovanni Sánchez dice que le preocupa el nuevo protagonismo de José Ramón Machado Ventura en los medios de prensa de Cuba.
Giovanni se pregunta, tras ver tantas fotos y declaraciones de Machado Ventura en la prensa oficial en semanas recientes, si la línea más dura ha determinado o terminado por imponerse sobre los reformistas en el gobierno cubano.
Las frecuentes apariciones de Machado Ventura en la escena pública no dejan lugar a la esperanza, así dice la periodista en su blog Generación Y.
El problema, explicó Giovanni, es que Machado Ventura representa el ala más inmovilista del gobierno comunista.
Este octogenario representa lo que debe terminar de una vez y por todas en Cuba, escribe Giovanni. Él encarna ese poder casposo que solo se acerca a los de abajo para exigirles mayor eficiencia y más sacrificios.
En su persona, añade Giovanni, se resume el despotismo, la superioridad de quien no se sube a un ómnibus, ni cuenta los centavos para comprar un kilo de pollo, y mucho menos siente el frío vacío de un refrigerador que se mantiene con un salario promedio mensual.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.